Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
En lo cofrade, a veces no son necesarias las sesudas reflexiones que traernos a una editorial. Otras sí, Pero cuando arborea febrero, cuando, pese a que la lluvia nos sigue acompañando y de qué modo, estamos queriendo adivinar fragancias preprimaverales que nos conduzcan por toda la cuaresma y nos hagan llegar felizmente a la Semana Santa y a la Pascua, a veces basta con las vivencias, con la memoria bien traída y con cuanto uno ha ido aprendiendo a lo largo del camino. No es mal consejera la memoria. No lo es el camino cuando ha servido para, con sus piedras, con sus llanos, con sus facilidades y con sus dificultades, nos han permitido ser quienes ahora somos. Estamos en el primer Carrera Oficial del mes de febrero de 2026 y estamos grabando precisamente el día 2, el día de la Candelaria. Y en torno a la Virgen de la Plata, tengo y ostento los más viejos recuerdos de mi cercanía a cofradías. Sin ser hermano de ninguna, apenas monaguillo de Santa Ana queriendo asomar por las procesiones de la parroquia, la Candelaria y el Perdón, asistir a un Lunes Santo de lluvia, 1973, quiero recordar, quizás 72, nos permitió, cosas que ocurrían entonces, poder, antes incluso de abandonar el templo sin salir porque llovía, que fuera anunciado que haríamos estación de penitencia en la catedral el Sábado Santo. Y eso ocurrió solo con el palio de la Virgen de la Candelaria. Aquella a la que hoy le rendimos tributo de modo tan especial en su fiesta. Solo ella procesionó. El paso de misterio del Señor de las Misericordias estaba ya comprometido con una hermandad que nacía, con una hermandad que terminaría siendo la mía, la del Perdón. Aquel monaguillito a sus 8 años, con su sotanita roja, su roquete almidonado y la naveta en sus manos delante del paso de palio, un paso de palio muy sencillito, aquel de los años 70, que tampoco se parece al que está por llegar, al que la hermandad está preparando con mimo. Aquel monaguillito terminaría en otra cofradía, terminaría en otras cofradías. Pero algo se quedó allí, agarrado a aquella naveta, delante del paso de palio. A las plantas de María Santísima de la Candelaria, la Reina de la Plata, que luego me vería en otras ocasiones, en otros Lunes Santos, en muchos días de vida parroquial. El tiempo ha querido que 50 años después, 50 y tantos, uno vuelva a la feligresía, vuelva a la actividad parroquial. Y vuelva a la verita de la Candelaria. El próximo domingo será la función de la Virgen. El próximo domingo será la recepción canónica de nuevos hermanos. Y me van a quedar extrañas sensaciones cuando reciba una medalla que me hace nuevo hermano. Pero un nuevo hermano que empezó a fraguarse hace más de 50 años... y que, a decir verdad, nunca se apartó, de algún modo, de las plantas de la Virgen de la Plata. Gracias, María. llama encendida en mi alma que la hace, quizás, casa agradable para tu hijo. Carrera oficial del día 4 de febrero, que grabamos el día de la Candelaria y que, cómo no, de Andrés Muñoz sale nuestra sintonía, esta que suena de fondo, este Carrera oficial, y de Andrés Muñoz es lo que a continuación sigue sonando. Con la Candelaria nos ponemos en marcha. Sed todos bienvenidos. Y con los compases de Candelaria, de Andrés Muñoz, ya se van escuchando respiraciones al micrófono abierto, porque evidentemente, como no podía ser de otro modo, Marco Antonio Gómez, bienvenido.
Bien hallado, buenas
tardes. Estamos muy bien acompañados de personas humanas.
Así es.
Manuel Valle Navarro, hermano mayor, nuevo hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta, bienvenido.
Buenas tardes.
José Antonio Salas Alcázar, un hombre que viene a contarnos recuerdos que se dan la mano con alguno de los que yo ahí he mencionado, porque está calentito y a punto de ser presentado el libro de los 50 años de la Virgen del Perpetuo Socorro. Gracias por acompañarnos.
Un placer, Gabriel.
Y otras cosas más que vienen ocurriendo estos días, Marco.
Así es, en esta fiesta de la Candelaria, donde recordemos que hoy, pero en el año 1953, nevó en Jerez y en la sacristía de San Marcos se reorganizaba la sacramental de la Sagrada Fe.
Ah, es verdad.
Así que felicidades a los cofrades de la Candelaria, por supuesto, y también, ¿por qué no?, a los cofrades de San Marcos, porque hoy es un día especial en el calendario de esta hermandad sacramental. Decíamos que estamos en la fiesta de la luz, decíamos que, y dice el refrán popular, que mañana, día de San Blas, cigüeñas verás. De momento yo lo cambio por borrascas, verás, porque de nuevo, una vez más, montado en este tren de borrascas, como el pasado, como la pasada cuaresma, recuerden ustedes, y a ver si nos deja ver esa luz. Donde sí han visto la luz es en la Hermandad del Cristo del Amor, sobre todo con la restauración que Maripaz Barbero ha realizado a esta imagen de Chabeli, y que tan fantásticamente ha quedado, porque ha dado a conocer, a aquellos que no tenemos edad de recordarlo, esa policromía original del Santísimo Cristo, que estaba envuelta por el paso del tiempo, por betunes y por barnices oxidados. Así que chapó y enhorabuena a estos cofrades de la Capilla del Amor. Las Cinco Llagas siguen en su año especial, no jubilar de la esperanza, que ya terminó, como bien saben todos, pero para ellos es un año muy especial, un año de la esperanza, porque se cumplen 75 años de la recepción y llegada de la bendita imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, la Hermandad Llaguera. Y para ello han editado tanto un cartel, obra del jerezano Tomás Terán, y logotipo que conmemora esta efeméride. Donde no han visto la luz, sino todo lo contrario, son los cofrades de Humildad y Paciencia, tras recibir la negativa por parte de la delegación diocesana de la no autorización a pasar al Sábado Santo como jornada profesional que refrendó el Cabildo por amplia mayoría. Habrá que buscar luz a esta tiniebla. Dicen por ahí que puede ser un buen horizonte del Viernes Santo. Yo me apunto a eso.
Hueco ahí.
Que sí.
Y ese misterio cuadra.
Es un día en el que la hermandad ganaría y la jornada ganaría también con la incorporación de estos cofrades de la Trinidad. Quienes están de enhorabuena son los componentes de la agrupación musical de la Sentencia. Celebraron el pasado sábado en el Salón de los Espejos el 45 aniversario de aquella Cristo Finzi y de aquellos orígenes de la banda de cornetas y tambores de San Telmo.
Con un polito igual que el que traigo yo.
Así es. Y también
Manolo trae uno un poquito más oscuro. Pero
falta la boina al uso que utilizaron estos componentes.
Qué entrañable.
Éxito rotundo.
Cuánta nostalgia hoy, desde luego. Estamos mayores.
Éxito rotundo el pasado sábado. Y recordemos que fue un concierto benéfico a favor de una bonita causa, como es la causa de Valentina. Así que todo lo recaudado fue a parar a ayudar a esta familia y a esta niña a poder encontrar solución a esa enfermedad rara. Si nos damos una vuelta por los claustros de Santo Domingo,
correcto,
los cofrades del Viejo Humilladero están uh-huh. inmersos en esta exposición que están llevando a cabo, donde conmemora también el centenario de su reorganización. Y si adelantamos un poquito el almanaque y nos vamos al 19 de febrero, verá también la luz la exposición solidaria Miradas de Fe, en los propios claustros, y donde se expondrán 45 lienzos firmados por Fernando Quirós. Y justo el 15 de febrero, vayamos también a la luz, pero la que va a desprender la nueva imagen para los cofrades de la Hermandad del Resucitado, que como ya bien sabe, está sacada de puntos de ese gran boceto y ese gran grupo escultórico que Luis Ortega Bru hizo para Jerez y que se quedó en el Museo de San Roque, y que ahora, con la técnica del sacado de puntos, que no es nueva, no hay nada inventado bajo este sol, pues devolverá a Jerez lo que fue lo que tenía que haber sido para Jerez, y con ese gran misterio pascual.
El Cristo Nuevo, el conjunto escultórico que trae consigo, el cambio de sede y más cosas que están por caer, porque parece que se suprime al menos el capirote, al menos el antifaz, y no sabemos si con ello el resto del hábito nazareno.
Al parecer van a dar varias opciones al cabildo de hermanos, uh-huh. O bien de suprimirlo todo, o bien hablan también de túnica y capa, o incluso traje negro y capa. Ahí están, por ahí andan los tiros. A ver dónde llega el consenso y el cabildo, que como bien saben ustedes, es soberano.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia con nuestros invitados.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y siguiéndole el juego a Marco Antonio Gómez con las luces y las tinieblas, en este día de la Candelaria, la luz en la Hermandad de Santa Marta es algo que nos complace especialmente. ¿Todo más tranquilo ya, no, Manolo? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, todo un poco más tranquilo, ya después de todo lo que en estos meses ha ido moviendo uh-huh. en la hermandad, hasta que la semana pasada, el sábado, tuvimos lo que es la toma de posesión, y esta semana pues está farrancho de combate, como claro. se suele decir.
Uh-huh. Háblame del equipo, porque meterle mano a los manojos en una situación como esta, pues debe ser apasionante. Se trata de mantener unida la hermandad y tirar para adelante del mejor modo posible. ¿Cómo es ese equipo que te acompaña?
A ver, es verdad que nosotros antes de todo lo que se montó a raíz del cabildo de cierre uh-huh. y apertura, que teníamos que celebrar fuera de fecha que se iba a celebrar, pues ya teníamos mucho andado.
Claro.
Es verdad que nos reunimos un grupo de hermanos, alrededor de 80 hermanos. Entre ellos fuimos tratando el tema que nos inquietaba, todos los temas que nos inquietaban dentro de la hermandad. Cada uno exponía su punto de vista. En principio había teníamos pensado o que fuese lo que por parte del obispado una gestora a la que se hiciera cargo, porque creíamos que...
¿Lo hubierais preferido?
No es que lo hubiéramos preferido, sino que...
Pero hubiera sido más cómodo ya a estas alturas del año, ¿no?
Date cuenta que a nosotros se nos viene ya ahora todo encima claro. a marcha forzada.
Uh-huh.
Se nos viene encima poner un poco de orden en todos los aspectos, y esto no espera a nadie. Entonces, no parar, desde que hemos... Claro. Vamos, desde una semana antes que empezamos uh-huh. con limpieza y adecentamiento y demás, no hemos parado todos los días. Uh-huh. Ya es nuestra primera casa, más que la segunda.
Claro. Permíteme, Manolo, que te haga esa pregunta para olvidarnos de esas tinieblas. ¿Cómo explicamos a la gente, y es gente fuera de la hermandad, y por tanto el lío le va a importar lo justo y no le vamos a dar más detalle, pero cómo le explicamos qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido este cambio? ¿Por qué? ¿En qué situación estaba la hermandad? Y te digo, hasta donde tú quieras explicarnos. Con eso nos conformamos.
A ver, te explico. Nosotros más o menos sabíamos lo que se movía la hermandad como hermano uh-huh. por los cabildos, la asistencia a los cabildos, las cuentas que se daban y demás, y había pues muchos temas que no cuadraban. No, y entonces este grupo de hermanos pues en el último cabildo de cuentas pues lo echó para atrás, porque pensaba que la gestión que se estaba haciendo hasta el momento no era la idónea para la hermandad.
Uh-huh. Claro. Pues hay que dar la explicación y ni media palabra más al respecto, porque lo que hay es que mirar para adelante, ¿no? Y la cuaresma se echa encima y el Iba a decir el miércoles santo, iba a patinar. Y el sábado santo, pues ya está ahí mismo.
Sí. Ya para atrás no hay que mirar, simplemente hay que coger impulso, uh-huh. Darle el aire que la nueva Junta quiere darle. Son un simple cambio, son un ciclo, todos pasamos, pero los que se quedan en realidad son las imágenes, nuestros titulares, la devoción. Nosotros estaremos el tiempo que tengamos que estar y luego vendrán otros que lo harán igual o mejor que nosotros y a mirar para adelante, no hay más.
Marco.
Manolo, ¿qué objetivo tenéis planteado para estos 4 años que os queda por delante, si Dios quiere?
Es complicado hablar de objetivos con la situación que nos encontramos cuando hemos entrado. Se antoja complicado, porque tampoco le vas a ofrecer a los hermanos un proyecto que no se pueda llevar a cabo. Uh-huh. En principio, todos sabemos cuáles son las deficiencias que tenemos. Y son los dos pasos. El que peor condición está es el paso de Madre de Dios del Patrocinio, el paso de Palio.
Que es un paso que ha quedado ahí sin terminar nunca y lleva demasiados años así, ¿no?
Sí. Vamos, puede llevar tranquilamente 20 años que no
doy
tiene
fe,
ningún
doy,
tipo...
Doy fe de ello y creo que alguno más, sí.
Por eso digo, lleva mucho tiempo sin que se le haga ningún tipo de mejora. No daba para más tampoco la gestión a lo mejor para hacer un proyecto de o bien terminarlo o hacer un... formarlo de otra forma. Uh-huh. Y bueno, ahora es cuando toca primero remangarse, trabajar mucho, todo lo que podamos trabajar y más, y hacer todas las acciones que podamos hacer para generar ingresos con el apoyo de los hermanos, siempre lo he dicho, porque esto, un grupo de hermanos que se presenta a una junta de gobierno, si no tiene respaldo, que gracias a Dios en el cabildo se dio, pero ahora se tiene que refrendar en todas las acciones que queramos emprender, sean veladas, zambombas, convivencia, todo lo que haga falta, que tengamos el respaldo de los hermanos.
Me supongo que Manolo también el magnífico paso de misterio que tiene la Hermandad Santa Marta, un paso que vino de Sevilla, que sufrió incluso las inundaciones de aquel río Tamarguillo.
Tamarguillo. Obviamente
estamos uh-huh. hablando de nuevo de inundaciones y demás. Un paso de Pérez Calvo, que pertenece a la Hermandad de San Benito, que procesionó aquel año que fue traído a Jerez. Viene en la tarde del Martes Santo en la Calzada y aquí el Sábado Santo, en aquel entonces, ¿verdad? Ahí queda la anécdota. Sí. Pero que imagino que por el paso del tiempo también está afectado y necesita de una buena restauración, ¿verdad?
A eso te contesto, a ver, lo que es el tema estructural, lo que es la mesa, es relativamente nueva. Uh-huh. Ese es un proyecto que se llevó a cabo junto con el paso de salida de Santa Marta el 29 de julio, uh-huh. que lo hicimos los hermanos costaleros. Y porque era necesario liberarla de peso primero, porque el paso, digamos, el primitivo, eso era una mole, ¿eh? Y decidimos hacer una mesa que la costeamos entre los costaleros, como digo, y a raíz de ahí, pues todo lo que es, digamos, lo estético, pues está tal cual vino.
Bueno, sois de las poquitas hermandades que actualmente continuáis, o sea, sois gremiales. Pero cuando hablamos de hermandades gremiales, siempre nos remontamos a siglos anteriores y a excepción del transporte y la Hermandad de Santa Marta, pues siguen conservando ese vínculo, ese lazo con sus gremios que dieron origen a la fundación. Santa Marta, patrono de la hostelería. Se han visto de unos años a esta parte con la recuperación de esa procesión, que cada 29 de julio, cada vez más numerosa, Jerez. Y sabemos de la devoción que tiene la Santa Hospedera. Pero, ¿qué relación quiere esta Junta de Gobierno tener con un gremio tan importante para la ciudad? Y aprovechamos que estamos en el año, vamos a entrar en breve en el año gastronómico.
La Hermandad de Santa Marta debiera ser tenida en cuenta, ¿eh?
Pues sí, hay que meterse en todas esas historias. Teniendo a la patrona de la hostelería y teniendo un sector tan importante como es de la hostelería y servicios, ¿qué planes queréis desarrollar de acercamiento a los mismos?
En cuanto a eso que me pregunta, la verdad que queremos entablar unos lazos, unos vínculos un poco más unidos en cuanto al tema de la hostelería, que sí es verdad que en los últimos años está un poco más olvidado, ¿vale? Entonces, ese tema y el tema de la caridad, por el tema de vocación que tenemos cristífera, uh-huh. queremos que sea, digamos, lo que es el abanderado de lo que es la candidatura. Y sí, esos vínculos con la hostelería, indudablemente, pues hay que estrecharlo y hay que darle su importancia y que tengan su... Porque es la, la, la primitiva, y los que lo fundaron, que si algún día lo queréis os lo puedo enseñar, hay un documento sobre ello, quién fueron los que los crearon, que fueron hosteleros de la ciudad, y la verdad que está es muy bonito saber esa historia y luego recuperar ese vínculo y esa confianza con los hosteleros.
Qué bien. En cualquier caso, por lo que intuyo, formalmente la cofradía en la calle, pasado vuestro mandato, lo que vamos a encontrar es todo lo que se puede hacer por los dos pasos, básicamente, ¿no? ¿Ninguna otra novedad os planteáis en ese terreno?
Bueno, ya se irán surgiendo, vamos, o hay ideas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco se le puede exponer a los hermanos las ideas que tú tengas en mente sin saber si van a poder cumplirse, porque claro, vuelvo a repetir que los hermanos son los que van a marcar el tiempo de lo que la hermandad, el tiempo que tarde la hermandad en recuperarse. Entonces, cuanto antes podamos recuperarnos de los temas que tenemos pendientes, pues antes podremos acometer otro tipo de proyectos.
Pues Manuel Valle Navarro, nuevo hermano mayor de Santa Marta, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, porque a veces hay momentos cruciales en los que dar un paso tiene más que ver con la valentía que con, pues no sé, con las ganas de meterle mano a los manojos, pero yo creo que yo te veo con ganas, ¿no?
Sí, 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 las ganas, tanto por el equipo que llevo, como los hermanos me lo han demostrado en esta semana, hermanos que llevamos muchísimos años sin aparecer por la hermandad.
Bueno,
ayer incluso tuvimos la, la iguala del paso de palio, la afluencia, muy contento con la afluencia de, para completar la, lo que es cuadrillas y la asistencia de hermanos antiguos costaleros que se animan a otra vez a meterse bajo la anda de Madre de Dios del Patrocinio.
Pues enhorabuena y buena mano, que ya estáis la cuaresma.
Muchísimas gracias por la invitación.
A ver, pregunta de trivial. ¿Esta que marcháis, Marco?
Lo que tú quieras de palio te la sé, porque sé todas. ¿Mm? Pero me pierdo, confieso que me pierdo los misterios, las agrupaciones y demás. Yo soy de palio, ¿vale?
Bueno. ¿Esto José Antonio se la sabe?
No, tampoco. Yo, bueno, soy de misterio, lo que pasa es que nunca he aprendido ninguna marcha. Pero más que la agrupación de cornetes y tambores, que es lo que llevamos en la Sagrada Flagelación de siempre.
El Perdón del Padre se llama esto. Ay. Y se le dedicó a la Hermandad del Perdón, pero muy recientemente, con lo cual es lógico que todavía no, no cunda el conocimiento adecuado.
Sí, de la banda de Castilleja de la Cuesta, ¿no? Perfecto.
Bueno, pues José Antonio Salas, autor del libro, ¿recuerda el título?
Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Que es la frase que colocamos en boca del Señor, aun cuando faltaban muchos años para que hubiera quien la recibiera físicamente tallada, porque a Dimas no lo hemos tenido hasta mucho tiempo después, pero aquel grupo joven de los años 70, 80, 80, hicimos unas pegatinas, que tú las habrás visto seguro, en blanco y negro, era un dibujo, era un boceto de perfil, que era el Cristo con en una especie de bocadillo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Es la frase que engloba, digamos, la frase titular de la hermandad, ¿no? Sí. Hay una cosita también, lo que has comentado anteriormente, aprovechando que también está ahí, perdona Gabriel, hermano mayor de Santa Marta, cuando la cabecera del programa comentaba que aquel, en 1973, aquel lunes santo llovió, pasó a salir el palio de la Candelaria el sábado santo. Era el recorrido inverso, entonces detrás iba el Santísimo Cristo del Perdón, la hermandad de Santa Marta, y la Piedad,
y la
en
Piedad,
aquella época, exactamente.
Aquel fue el sábado santo tan inusual que vivimos. Pero yo creo que en el fondo a la gente lo que más le pueda llamar la atención es que te quedas sin salir el lunes porque llueve y se descuelga un teléfono y aquella misma tarde no nos hemos ido todavía, nazarenos ni nadie de Santa Ana, y ya sabemos que vamos a salir el sábado santo. Eso,
eso es un consuelo.
Sí.
Porque un año entero esperando, es verdad que bueno, que la hermandad tiene... todo el año y bueno, los cultos, ¿no? Que es lo principal, pero es verdad que ¿quién no le gusta hacer su estación de penitencia?
Fíjate tú las lágrimas de aquel niño de 8 años. Bueno, pues vamos al libro, porque el libro es la historia de toda la hermandad, pero llega en un momento en el que es la Virgen la que cumple años.
Eso es. El libro realmente no es el libro, le incluye lógicamente, son 50 años de la llegada de, como se llama, de la Virgen del Perpetuo Socorro, antigua advocación de la amargura. Desde la Colegial a Santa Ana se cumplieron 50 años el 8 de diciembre del pasado año, pero el libro es la historia de la Hermandad del Perdón, que parte desde 1963 y todos los avatares. Es cierto, digo todos los avatares porque realmente cuando tuve la idea de proponer la Junta de Gobierno de forma desinteresada económicamente, aunque yo sea escritor profesional, pero esto es todo altruista y sale del corazón, hacer la historia de la Hermandad del Perdón tras escuchar varias hermanos, ¿no?, que me comentaban, me narraban la cantidad de vicisitudes, de problemas que habían tenido a lo largo de los años.
El pupas éramos, vamos.
Totalmente, había vivido de todo, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que yo me fijé, con todo mi respeto, en el resto del libro de cofradía, de hermandad, pero yo quería hacer algo diferente. Digo, ¿de qué manera puedo intercalar narrativa con diálogo? Es decir, hacer una historia basada en hechos reales, pero novelada. ¿Para qué? Para dar mayor veracidad y, sobre todo, comodidad al lector. Yo siempre, como escritor profesional, no pienso en mí ni en mi escritorio, pienso en el lector, ¿no? Que avance y que se meta en la historia. Para ello tenía que hacer muchísimas entrevistas. Y te puedo garantizar que tengo archivada más de 60 horas de entrevistas. A Hermano del Perdón, entre ellos a don Gabriel Álvarez Leiva, que en aquella ocasión cambiamos el micro y fui yo el que llevaba la escaleta y lo llevaba todo preparado. Para mí
es un honor. En cualquier caso, lo que me pregunto, y luego cotejándolo con otros hermanos, es así. Sí. Si conmigo te llevaste tanto tiempo, que yo, bueno, pues soy un pobre pecador que anda distanciado de su Hermandad del Perdón. Bueno, con todo el mundo ha sido así.
Bueno, yo, para captar, lógicamente, después todo el mundo llegaba al escritorio y tiene que hacer una selección, ¿no?
Claro.
Yo dejaba vía libre, yo tenía una idea clara. Por ejemplo, si quería hablar de, porque hay que hablarlo del boletín informativo, comunicativo, que era pionero, ¿no?, como comunicación interna de la hermandad, eras cofradía de Jerez, sabía que contigo lo tenía fácil, porque fuiste uno de los primeros.
Entonces, primer equipo.
Yo dejo siempre esa libertad sin tiempo, porque claro, en este caso estamos en un estudio de radio y todo está medido por el tiempo, pero yo no lo tenía. El tiempo era vuestro. Entonces, claro que después es cierto que he pasado horas y horas en el escritorio escuchando la entrevista entera y cogiendo, porque todo no se puede coger, porque yo voy a presentar un libro, no una enciclopedia, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, extraer toda la información es lo que más... Ahora, con el que más tiempo he estado, y fue en un hospital, en una entrevista, fue con Monseñor Repeto Bete, aproximadamente más de 4 horas. Pero fue muy intensa, lo que pasa eso, que después la tienen que escuchar entera en el escritorio. Y así fui intercalando. Y también, pues, lógicamente, damos informaciones desconocidas para los hermanos, incluso para los más antiguos, porque tuve la posibilidad de obtener el diario del fundador de la hermandad, de Álvaro Ruiz Moreno, que gentilmente me lo cedieron los hijos, que lo tenían muy bien custodiado. Yo lo escaneé, le saqué copia, le devolví el diario y con una lupa iba descifrando las palabras que escribía el señor Álvaro Ruiz Moreno, que servía de acta con todos los comienzos de la hermandad. Total, 2 años, Gabriel. Que te
claro, 2 años de mucho trabajo. Marco.
La investigación, sí.
José Antonio, en este tiempo de investigación y de entrevistas y de reportajes con los distintos miembros de la hermandad, cuéntanos, ¿qué te ha llamado más la atención? Una anécdota, una cita, un ejemplo.
Bueno, a mí lo que me ha llamado más la atención, y en eso todos están de acuerdo, porque yo hacía entrevistas por separado, es el pundonor y la perseverancia de los hermanos del perdón. Porque hubieran arrojado la toalla a cualquier ser humano, ¿no? Ten en cuenta, claro, sufriendo incendios, inundaciones, cambio de sede, casa provisional, y sobre todo la entrega, pero además cuando yo lo entrevistaba siempre con una sonrisa, ¿no? Y te hablaba de cómo hicieron la ermita, porque claro, yo soy de otra hermandad, de la amargura, ¿no? Bueno, normalmente las hermandades pues suelen tener una sede canónica porque ya está facilitada, pero claro, cuando estos señores llegaron a la ermita de Guía, lo que había era corchones, jeringuillas, latas de cerveza, había que hacer mucho trabajo. Y bueno, y te lo narraban, eso me llama mucho la atención, te lo narraban con... al mismo tiempo con la sencillez y humildad que se debe de tener esto, pero con alegría, ¿no? Y dice, y me llegaban a decir, si otra vez tuviéramos que hacerlo, lo haríamos, ¿no?
Habéis citado antes el boletín del perdón, uh-huh. y citas tú las vicisitudes de esta hermandad, ¿no? Los sí, baches. Sí. Y la obra de la ermita guía, recuerdo una portada del perdón, se me ha venido a la cabeza ahora, sí. Donde invitaban a todos los hermanos a vivir un verano distinto, lleno de agua y arena, pero para construir, para rehabilitar la capilla, o sea, la ermita del perdón, algo sí. fantástico, o sea, pero son portadas, o sea, que tiraban de, ven a vivir un verano distinto a tu hermandad, o sea,
hombre, tanto, genial.
Hombre, realmente el boletín, gracias a ese boletín, lo has dicho antes, Gabriel, ¿no? Pues lo tenemos aquí, que para mí es un extraordinario persona, extraordinario cristiano y... sobre todo periodista, la verdad que en aquella época cuando yo me entrevisté a eso con los pioneros, veía la forma de trabajar, incluso de escribir, porque hoy en día a mí me ha subido mucho la moral, porque si yo me equivoco lo doy para atrás, yo no tengo que coger una máquina de escribir, ahora cómo es esto de laca de uña, taparlo, esperar que se seque,
multicopista.
Claro, yo ahora me imagino que Cervantes cuántos papeles habrá tirado.
Fíjate.
Escribiendo manuscritado, ¿no? Entonces, claro, realmente el escritor hoy en día en sí no tiene mérito. El mérito que puede tener esta obra o cualquiera que escribe una obra de este tipo es, en primer lugar, tener un formato diferente, una idea clara, una investigación, que es lo que te lleva, que es lo que te lleva a un resultado. Y ya, y si me permite, el libro tiene muchas novedades, pero hay una novedad increíble y además asombrosa, porque hay un señor muy vinculado con la Virgen en los primeros años, que yo lo buscaba y venía su nombre, permitirme que no lo diga, que no lo mencione, porque si no, la venta del libro se va. Pero bueno, este señor está muy vinculado con la Virgen, venía su nombre y lo vi en las páginas web, empiezo a investigar y no daba con él. Bueno, pues un día me voy con un compañero a un extraordinario bar muy cofrade de Jerez, de Recogía, que está en el Peñón.
Gracias por la cuñada.
No, es la realidad. Y entonces, claro, yo tenía una idea de entrevistar, le hablé a Marco del proyecto del libro que se estaba elaborando entonces, entrevistar a la restauradora Cristina Espejo y Pepa Segura. Y dice, pues tú sabes dónde tiene el taller ahora, aquí al lado.
Pared con pared.
Cuando salió Pepa, bueno, me presenté, quedamos citados. Yo, igual que me pasó contigo, Gabriel, llevé una escaleta de las dos restauraciones, tanto del Cristo como de la Virgen, pero tenía una pregunta fuera de entrevista, que era, ¿quién porra era ese señor? Que aparece, vamos, inexistente, ¿no? Ellas me pusieron en contacto con Manuel Picón de Gracia, un cofrade garitano afincado en Jerez, y a su vez con Patrimonio de Cádiz. Bueno, pues tras meses de indagaciones vimos con la persona que estuvo muy vinculada, que no es de Jerez, por cierto, con los primeros años de la Virgen María, de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Por qué digo todo esto? Lo que es la investigación, lo duro. Pues 6 meses de trabajo es un párrafo en ese libro.
Claro, claro.
Esa es la investigación. Uh-huh. A veces te dan estas cosas, pero bueno, fue aquel día que delante de Marco fuimos testigos.
Un día fructífero.
Fue muy fructífero. Yo creo que la Virgen me hizo un guiño y vete a este sitio que al lado tiene...
Que verás que sí. Bueno, José Antonio, no hablemos más del contenido para que no se nos escape un spoiler. Sí. Hablemos del formato, hablemos del acto. Estamos hablando de ¿cuántas páginas?
554.
¿Cuántas fotografías?
144. Uh-huh. Y además que la hermandad lo ha puesto a un precio muy asequible, porque como todo está hecho artesanalmente y con todo el cariño del mundo, es apto para todos los bolsillos, evidentemente.
¿A qué precio sale?
20 euros.
20 euros, magnífico. ¿Alguna pregunta más, Marco?
Un par de preguntas personales, preguntas cercanas. José Antonio, ¿qué encuentras o qué has encontrado de amargura en el Perpetuo Socorro?
Bueno, realmente lo que... Si me preguntas en la actualidad o en el...
¿Fue tu antigua Virgen de la Amargura?
En mi antigua... Bueno, a mí me emociona porque, claro, yo soy costalero de las dos, ¿no? Y yo siempre digo que soy costalero de las dos amarguras, ¿no? Entonces, pues bueno, he encontrado una devoción de los hermanos del perdón hacia la Virgen de la Amargura. Quizás no tanto, y perdón que sea crítico, de la amargura hacia el perdón. No, en la realidad... Yo soy hermano toda la vida, pero sí, de hecho, cuando sale por la mitad de guía la Virgen del Perpetuo Socorro, se interpreta la marcha Amarguras de Fondeanta, Y todo el mundo me dice lo mismo allí en la hermandad. Dice, joder, qué suerte tiene de cargar las dos amarguras, ¿no? En el perdón le tienen un arraigo enorme a la vocación de la amargura. Tanto es así que en su sacristía de la ermita de Guía tiene un cuadro de la Virgen de la Amargura. Uh-huh. ¿Qué ocurre con la amargura respecto al perdón? Pues no lo sé. Y yo soy hermano, porque mi abuelo fue uno de los fundadores de la hermandad de la amargura, y tengo 57 años, pues soy hermano, tengo 57 años de hermano. Pero es verdad que se le quiere muchísimo la vocación de la amargura, y siempre se tiene en mente.
Y para Manolo Valle, Manolo, ¿qué encuentras en el Cristo de la Caridad?
¿Qué encuentro en el Cristo de la Caridad? ¿A qué te refieres?
¿A ti qué es para ti el Cristo de la Caridad?
Que le... mis dos grandes devociones dentro de lo que es la hermandad. Siempre se le tiene cariño a todas las... vamos, y devoción a todas las imágenes, pero es verdad que siempre hay una de las que te puede tirar más, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy muy devoto de Santa Marta y del Cristo de la Caridad. De hecho, llevo 26 años cargando ya con el Cristo de la Caridad. Para mí, que entrar en la capilla y verlo a él y a ella, ya me llena de vida, la verdad que me llena de vida.
Bueno, pues el Señor te ha metido en este bendito lío y el Señor seguramente no te va a dejar desamparado.
Pues Manolo Valle Navarro, nuevo hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta, José Antonio Salas Alcázar, autor del libro Los 50 años de la Virgen, invitan a acercarnos a esa historia un poquito más larga de la Hermandad del Perdón, y estamos deseando poder hojearlo. Muchas gracias también por acompañarnos.
Un placer.
¿Alguna última cosa, Marco?
Nada más que estamos, como decía aquel, llamando a las puertas del cielo, ¿no?, de la Cuaresma. La tenemos ahí al lado, a la vuelta de la esquina.
Bueno, vamos a recordar que estamos preparando con mimo los programas de Cuaresma que nos van a sacar a la calle durante el mes de marzo, y también que cada noche de lunes a viernes a las 11 de la noche, 27 minutos en antena, entre la linterna de Ángel Expósito y el partidazo, hay tres minutitos de gracia, de gloria, de bendición, cofrade, de alegría. Ahí no hay información, solamente hay pues buen rollo, música, poemas, etcétera. Cada programa dedicado a una de nuestras hermandades. No te pierdas Cartel Sonoro. Saludos en nombre de todos los que hacemos posible Carrera Oficial de Gabriel Álvarez.
Provincia de Cádiz.